un mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
Bienvenidos a una misión más de Radiopedia. Chicos, ¿cómo están?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien.
Hola, Diana, ¿cómo vas?
Hoy estamos modo ochentas, ¿no? Como lo habíamos anunciado la vez pasada. Ya pasamos de los setentas, venimos ahora a los ochentas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Empezamos.
Comencemos.
En el archivo de Radiopedia.
Bueno, y hoy del archivo de Radiopedia sacaremos la época dorada de la música. Así como ya lo dijimos al comienzo, ¿no? Uh-huh. Los años 80, esta fue una época de oro en la música. 10 años que vio nacer grandes artistas internacionalmente reconocidos y que dieron fruto para todos, absolutamente todos los gustos.
Sí.
Como
sí.
Por ejemplo, podemos nombrar a Michael Jackson, Madonna, U2...
Prince.
De Police. ¿Y qué me puede decir de la música de las leyendas del rock en español, no?
Los Prisioneros.
Sí. Prisioneros. Iniciamos
con Los Prisioneros, uno de los tantos artistas que dejaron huella en el rock en español. Los Hombres G, Los Toreros Muertos, claro, mejor
es
dicho.
Es que eso es bastante la gama. Además, lo chévere de esta década es eso, ¿no? En la de los 70s hablábamos mucho solo como disco,
ajá,
rock.
Disco,
pero
punk.
En cambio acá empezamos a hablar del pop, empezamos a hablar de lo que fue el movimiento del rock en español, que fue fuertísimo. Sí. Tienen cosas muy chéveres en
y
esta década.
Aún lo es.
Sí.
Sí, claro.
Pero bueno, ¿qué tal si iniciamos con el tema?
Bueno.
Listo. Bueno, les cuento. Si hiciéramos un viaje en el tiempo, de regreso hacia los momentos, nos daríamos cuenta de que la música estuvo siempre en la infancia con los discos de papá y mamá.
Uy, sí.
Sí, totalmente. Sí.
Cierto, ellos siempre nos hacían sonar cosas como muy chéveres.
Mi mamá me hacía sonar Vicente Fernández.
No, en la época de los 80 lo que yo escuchaba en mi casa era Amanda Miguel.
Ah, sí, también,
él
claro.
Él me mintió.
Ah, sí.
La que suena a los karaoke.
Sí,
sí. Karaoke.
Sí.
No, mi mamá siempre escucha música en inglés, entonces yo crecí full escuchando solo música en inglés.
Y doña María sí con su Vicente Fernández y lo llega a escuchar ahorita, Dios mío.
Saludos a doña María.
Sí. Bueno, les cuento que la música de los 80 se caracteriza por la aparición en sus contenidos, especialmente a principios de esta década, de todo un bagaje de elementos sonoros provenientes de novedosos instrumentos electrónicos con sonidos relativamente nuevos. Es imperioso recordar que para esa época muchos de esos instrumentos musicales, especialmente los teclados, comenzaban a hacerse populares. De hecho, ahí también podemos ir de nuevo al grupo con el que abrimos. Ellos fueron de los primeros que empezaban a usar como esto del sintetizador y
sí,
todas esas cosas.
Ajá. De hecho, en los años 80, uno de los elementos que se dieron con todo este boom de la tecnología que se dio precisamente en esta época fue el sintetizador.
Sí,
ese
sí,
fue uno de los sí. instrumentos que fue, mejor dicho...
Que marcó esta década.
Exacto. Sí. Bastante caro, sí. Por cierto, no lo podía tener todo el mundo.
Sí.
Pero sí lo tenían grandes
claro,
bandas
era un
y grandes
y artistas, sí.
Bueno, también les cuento que uno de los géneros que más preponderancia ha tenido en los 80s fue justamente la música dance y la música disco, que ya hemos hablado que en los 70s también empezó, completamente contrapuesta a la música clásica, de rítmicas que invitan al baile en las discotecas. Los 80s se caracterizaron por toda una movida de danzas especialmente hechas para bailar y moverse.
Uy, sí,
¿no?
O sea, sí, ahí, sí, en los 80 se vio mucho baile.
Uh-huh. Sí. Este hecho favorecía la interacción de las personas y las parejas en las discotecas, razón por la cual las discotecas que se especializaban en este tipo de música causaban furor y estaban de moda. O sea, el que quería levantar tenía que ir a bailar.
Claro,
sí,
obviamente.
Y aún sigue siendo una tradición. Porque
ya empezaban a salir los corazones.
Sí, ¿cómo? ¿Vamos a bailar? No, bueno.
Sí, como que todavía tiene su cuestión, ¿no? En la década de los 80 surgió también un medio de comunicación, un canal que cambió radicalmente el rumbo de la música, que ya lo habíamos nombrado, ¿no?
En los 70 lo nombramos, sí, en TV.
Exacto, en TV.
Exactamente.
Sí, de hecho, hace 8 días dijimos que cumplió 37 años el 1 de agosto, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, o sea, sí, ya sabíamos que era de esta década. Así los músicos comenzaron a salir en televisión, a hacerse más conocidos, a mostrarse y a contar sus canciones a través de los videoclips.
Este fue un inicio prácticamente de muchas bandas. Incluso las cantantes no se podían presentar, lo primero que hacían era que sus videoclips pasaran por televisión. O sea, imagínate en los 80, pues obviamente el furor de la televisión,
claro,
MTV.
Sí. Y eso iba a decir, sí, el canal más popular de entre los jóvenes y todo el mundo en esa época, pues obviamente MTV, ¿no? O sea, porque MTV llegó a marcar una diferencia en esa época precisamente por eso.
De hecho, pues fue justo el único canal especializado en música y que presentara videos, y por eso digamos que fue como
el boom. Y de hecho, una de las cosas más importantes que hizo MTV, ya que estamos hablando de los 80s, es pasar un video de una persona de color, que fue el de Michael Jackson. Ellos fueron los primeros en emitir un video de una persona de color.
Sí, incluso bueno, en los años 80 se dieron origen a un estilo musical compuesto de diversas corrientes. Uh-huh. Nació el pop, como las hemos mencionado, el rock alternativo y el thrash metal, entre los que se caracterizan por toda una movida de danzas especiales hechas para bailar y moverse. Obviamente los 80 se bailó, pero fuertemente.
Y se gozó. Uy, sí.
Este hecho favorecía la interacción de las personas y las parejas en discotecas, razón por la cual las discotecas, como lo estaba diciendo Diana, se especializaban directamente en un tipo de música que causaba furor, y obviamente, al ser furor,
era moda.
Era moda.
Sí, claro, era tendencia, por eso les digo, el que no bailaba, no levantaba.
Sí.
Súbele el volumen a la canción de temporada.
Bueno, pues yo les traigo la canción de temporada.
¿Qué nos traes, Karen?
Pues precisamente como ya ustedes habían mencionado desde el principio, traigo a Michael Jackson. ¿Ah? Con la canción Smooth Criminal. Pues les cuento un poquito de esta canción antes de escucharla. Y es que es el 7º sencillo del álbum Bad del año 1987, pues precisamente de Michael Jackson. Fue lanzada como sencillo el 21 de octubre de 1988 y alcanzó el 7º puesto en el Billboard Hot 100 de este año.
Sí.
Aparte, fue lanzada nuevamente el 10 de abril del año 2006 como parte de la colección Visionary de Video Singles de este artista. Pues el sencillo relanzado llegó al puesto número 19 en el Reino Unido.
Uy, es que esta canción
es lo máximo.
Entonces, ¿qué tal si la escuchamos, no?
Sí,
sí.
Escuchémosla.
Smooth criminal.
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Bueno, y el video de esta canción tiene una historia, ¿no?
Uy, sí.
Sí. Sí. Bueno, les cuento que pues Michael Jackson no solo se quedó en innovador de pasos de baile y en sus videos musicales, sino uh-huh. que aportó algo muy importante, y precisamente de esta canción Smooth Criminal. Y es que les cuento que él creó unos zapatos especiales precisamente para este video, para hacer el famosísimo paso del efecto de 45 grados de inclinación. Uy.
Ese paso,
desafiando la gravedad.
Exacto, desafiando la gravedad. Pues muchas personas todavía creen que realmente él logró hacer este paso así como así, ¿sí me entienden? Pero pues obviamente no, es imposible. Pero pues
digamos
este hombre,
que para ese tiempo también los efectos especiales no es que fueran, mejor dicho,
exacto.
Sí, no, en ese tiempo
no. Es que es una persona que en ese tipo de cosas invertía lo que fuera necesario, o sea,
digamos los videos de Michael Jackson son videos, o sea, son cortometrajes, porque no son videos.
Una producción.
Es una producción total, y si ustedes se dan cuenta en las películas, bueno, en los videos musicales que tiene, es como si uno estuviera en un cine.
Exacto. Entonces, pues este hombre precisamente se dio cuenta que no podía hacer esto, pero dijo, pues voy a crear una forma de hacerlo, y creó unos zapatos especializados que llevaban correas y tranzas asegurando el zapato al pie de el que los utilizara. Y en este video, precisamente, el piso del escenario fue adecuado para los zapatos que él creó, que se enganchaban, o sea, obviamente sutil.
Se quedan adheridos, ¿no?
Exacto, ajá, sutilmente no se puede apreciar bien, pero el piso tenía esta sección en el que él lograba colocar el pie en el escenario y quedaba como enganchado,
como clavándolos en algo.
Exacto. Es que creo que era también como que había una pequeña inclinación en el piso,
sí.
¿verdad? Como
ajá,
para
sí,
que le ayudara,
también lo ayudaba, exacto. Pero lo que hacían los zapatos es que le sostenía tanto el tobillo como la parte superior, y lo que él hacía era que ya todo el efecto se iba más que todo en el esfuerzo de los músculos y las pantorrillas para lograr
sacando pierna,
para lograr este sí. efecto.
No, imagínate, para que no se le doblaran las rodillas.
Sacar pierna.
Por eso,
estilo
sacando
Michael Jackson.
Pierna y, mejor dicho,
sacar pierna al estilo Michael Jackson.
Exacto. Uy, sí. Y él escondió este mecanismo de los zapatos, digamos, utilizando unos como charol en, uh-huh. bueno, él innovó todo esto en los zapatos precisamente para que no se notara lo que él
para
estaba,
que todo fuera un misterio.
Sí, para, exacto, que el efecto como que no se viera, ¿no?
Uy, pero es que, o sea, yo miro ese video y esa parte, Dios mío,
o sea,
uno este man es un monstruo.
La cubierta era como de escondo, uh-huh. Para precisamente esto. Y pues él patentó estos zapatos. Precisamente él dijo, yo los inventé, yo los patento. Y pues les cuento que el número de registro, para que lo busquen y piensen que no es mentira, les voy a dar, es el 5.255.452. Así está registrada la patente de estos zapatos por Michael Jackson, Michael Bush y Dennis Tompkins. Entonces,
vea pues.
Total.
Ahí está.
Mejor dicho.
¿Qué atazo?
Un artista del señor Michael Jackson.
Un artista.
Uh-huh.
Bueno, retomemos ya nuevamente un poco nuestro tema del día de hoy, de los años 80. Yo les voy a contar un poquito que en esta década los Billboard tenían en su top 20 de artistas a algunas personas como Olivia Newton-John, que también de pronto, para ubicar a la gente, hablamos de ella la semana pasada en la película Gris, en la de Vaselina, la protagonista.
Sí.
Ella también estuvo haciendo música y ocupó el puesto número uno por varias semanas con su tema Physical, que si ustedes lo ven es también un tema justamente de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el formarse y es hacer ejercicios y no sé qué. Es una cosa también muy sencilla, pero hasta curiosa, que se queda uno ahí mirando el video. Sí, hay otros artistas como Survivor, que ellos hicieron.
Obviamente.
con Eye of the Tiger.
Rocky,
exactamente,
sí.
La banda sonora de Rocky, que también en julio de
ese, que dice tan, tararán, tararán,
tan,
tararán,
tan,
sí.
No, la de tan, tan, tan,
tan, La de sí. Off the Tiger.
Es que ya tienen dos.
Otra vez. Contextualicemos con Aleja, por favor.
Ya sé cuál es.
Ah, ok.
Sí.
Pero las dos son de Rocky.
Sí. Pero es que esta fue Rocky, la primera, y fue la que marcó como toda esa tendencia también con esta banda.
Sí, de hecho, de ahí parte, ¿no? Que cuando hay un duelo en películas o algo así, siempre suena el tan.
Exacto, todo aquel que quiera triunfar tiene que tener en su cabeza Eye of the Tiger, o si no, nunca va a progresar.
Si vas a acabar el semestre con esta canción y eras tú la acabas.
También, bueno, como les decía, ellos también hicieron una cosa, y es que muchas bandas sonoras de los 80s empezaron a ocupar puestos en la Billboard con sus números uno. Entre esos fue la de Survivor, que también por ahí la estamos escuchando de fondo. También encontramos una canción de una película que de pronto para muchos también es conocida, que es la de Flashdance.
Uy, claro. Sí.
What a Feeling, de una artista que se llama Irene Cara. Ella es otro ejemplo de una artista que prestó su música para una película. Y ambas cosas pegaron durísimo en esa
incluso
época.
Incluso esas canciones aún se mantienen como intactas, uno las escucha y te da la sensación de, oye, esta película, quiero escuchar la canción.
Sí, pasa eso, ¿no? A veces uno como que está viendo algo, escucha y hay que buscar para ver quién hizo esa cosa. También retomando un poco lo del pop, tuvo su auge con artistas como Cyndi Lauper.
Obviamente.
Lo reconozco, me encantan las canciones de Cyndi Lauper. Esa señora tenía unos temas muy buenos.
Sí.
Michael Jackson, a quien hemos nombrado muchísimo. Con su famoso Thriller, que pues, también, mejor dicho, con esa la rompió. Y ya hablando de artistas de los 80s en español, tenemos bandas como la española Hombres G, la que habíamos hablado al comienzo. Sí. También encontramos a Mecano.
Obviamente.
Tenemos a Duncan Du.
Y también hay varios solistas como Miguel Bosé o la mexicana Lucía Méndez.
Sí.
Pues, que obviamente, quien además de ser cantante, era actriz de moda en este país, pues centroamericano, y haciendo que el mundo entero reconoció a México por sus novelas.
Exacto, ellos en esa época también tenían un poco eso, que las actrices, aparte de ser las protagonistas de sus
eran
dramas,
cantantes, ¿no?
eran cantantes, lanzaban ahí de una vez el paquete completo.
Y otras, entre otras mexicanas de los 80, está Yuri.
Ah, obviamente.
Pero por favor, La Maldita Primavera, que no lo oído.
Sí. Daniela Romo.
Sí.
Y Verónica Castro.
Y todas también actrices,
y
¿no?
Todas actrices.
No, y lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? De Los Prisioneros, Los Toreros Muertos.
Exacto, sí.
Que yo tengo que confesar que soy fan número uno de Los Prisioneros. Me
en
encanta.
Cambio, yo sí era de Los Hombres G. Hasta vi la película.
Ay, yo también.
Hombres G, obviamente, Hombres G. Sin duda, para mí son mis favoritos.
Venecia, me encanta esa canción.
Venecia.
Llegó el plan. Recomendado del día.
Bueno, chicos, y les cuento que los años 80, como ya les había avisado al comienzo del programa, esto fue también una época donde hubo una explosión tecnológica tremenda.
Sí.
O sea, fue la década de la innovación. Entonces, pues les cuento que Nat Geo presentó un documental que se llama Los 80s Grandes Gadgets.
Sí.
Y ahí hace, digamos que una pequeña presentación en donde nos muestran todos estos dispositivos tecnológicos que en esa época fueron, mejor dicho, una completa revolución. Imagínense, chicos, que en los años 80 se destacó y se caracterizó también esta época por ser pues muy innovadora, en extremo totalmente. Y vio nacer, por ejemplo, se vieron nacer los discos digitales.
Sí.
También nacieron las videoconsolas.
¡Ah, por Dios!
En ese entonces nació el computador.
Sí.
En ese tiempo, cuando nació el computador, pues los videojuegos estaban allí y eran muy... Pues no eran tan novedosos,
no eran tan buenos,
chéveres.
Los teléfonos móviles, ¿no?
Sí.
Y los famosos Walkman. Mi papá tiene uno todavía.
Eso es una reliquia.
No, y a mí me encanta. Mi papá todavía tiene uno y me encanta como verlo. O sea, no sé, para
de
mí es como...
hecho, es que era tan chévere. Lo malo, que la cinta se quedaba.
Sí. Devuelvas la cinta con el lapicito.
De hecho, volviendo a las videoconsolas, lo chistoso fue que cuando se lanzaron las videoconsolas eran, no sé si ustedes alguna vez alcanzaron a ver que en las tiendas habían como unas cajas de madera gigantes con una pantalla incluida y ahí los chicos metían sus monedas y con botoncitos.
Sí, claro.
Yo jugaba en eso.
Esas fueron las primeras videoconsolas que se lanzaron al mercado.
Bueno, no jugué tampoco esas primeras, pero sí, sí eran las primeras, incluso a Pac-Man también.
Y fue y Pac-Man claro, fue el primer sí. videojuego donde es. Se incluyó a la mujer. Es. Sí. En serio, o sea,
se popularizó muchísimo.
Esto y muchas cosas más van a encontrar en el documental, porque la idea es que ustedes pues lo busquen,
sí.
lo vean, porque a pesar de que hablan de cómo fue el movimiento tecnológico en ese entonces, también es como encontrarse con una época totalmente diferente a la que vivimos hoy en día, a pesar de que también vivimos sumergidos en la tecnología.
La tecnología.
Sí, también era un mundo totalmente diferente. Un poco el de History, que History también hizo de los 80s, de los 90s, unos sí. especiales, unos documentales muy buenos, entonces también para que los busquen.
Sí, entonces este documental lo pueden encontrar en YouTube y con el nombre de Los 80s, cuatro grandes gadgets. Gadgets, perdón.
En Radiopedia, llegó el momento de viajar en el tiempo.
Bueno, chicos, les traigo hoy el viajar en el tiempo. Y es que les cuento que hoy, un 8 de agosto de 1969, los Beatles se encontraban en los estudios EMI, ubicados en la calle Abbey Road de Londres, Inglaterra, pues trabajando en lo que se convertiría en su verdadero y último disco, y se preparaban para tomar la famosísima foto de la portada de precisamente su disco Abbey Road. Bueno, pues para los que todavía no saben más o menos de lo que estoy hablando, es la famosa foto de los Beatles cruzando la calle de cebras.
Sí,
sí.
Entonces, precisamente ese 8 de agosto de 1969, ellos tomaron esa foto, pero les voy a contar un poquito cómo fue todo esto.
Por favor.
Y es que resulta que Paul McCartney decidió hacer un bosquejo de más o menos lo que él quería.
Sí.
Y todos estuvieron de acuerdo, entonces todos dijeron, listo, hagamos la foto así. Pero para conseguir una buena toma, pues el autor de la fotografía era
Ian Macmillan,
sí, por supuesto muy amigo del señor John Lennon, y pues hizo que John, Ringo, Paul y George pues cruzaran cuatro veces en ambos sentidos el paso de cebra, pues como decía, más conocido en el mundo. Pues lo único artificial de esta foto fue que el corte del tráfico rodando, ya que pues porque ni siquiera el vestuario de estos estaba como predeterminado.
O sea, cada quien se viste como exacto. se le dio la gana en pocas.
Porque pues,
y cruce la calle. Ponte cualquier cosa.
Sí, exacto. Cada uno de los Beatles iba vestido tal como salió de su casa ese día.
Imagínate
en la
uno
foto.
Salir en pijama. Ah, salió. Quedó muy chévere esta foto.
Entonces, sí, pues ellos salieron así, vestidos como tal estaban de su casa. Y pues de hecho una particularidad en esta foto es que Paul tiene un cigarrillo en la mano derecha y está descalzo, por si no se han dado cuenta.
Sí.
Y pues por último, para los, digamos, agentes de la música y los expertos, pues en la foto se evidenciaba de alguna manera ya los distintos y distantes que eran ya los cuatro chicos de Liverpool, porque recordemos que
sí.
Los,
sí.
ellos eran de Liverpool, Inglaterra. Pues John estaba vestido, como les digo, de blanco, Ringo de negro, Paul de gris oscuro y llevaba, como les digo, el cigarrillo y iba descalzo. Y George iba vestido totalmente de vaqueros o lo que sería como jeans.
Sí.
En esta particular foto.
Lo lindo de esta foto es que ha sido muy imitada, ¿no?
Sí.
Sí. Y no,
la gente, mucho turista que viaja precisamente
intenta,
a,
no
sí,
a
Inglaterra,
es
lo que
yo
hace
creo
es...
que ahí queda claro que a veces menos es más, ¿no? Entre menos uno se ponga a pensar en qué voy a hacer, cómo lo quiero, esas cositas son las que salen perfectas cuando uno menos se imagina.
Como les digo, ellos estaban ahí en AB Road y eran como las 11:30 y ellos dijeron, pues bueno, vamos a tomar la foto, no vamos a hacer como algo así súper elaborado, simplemente queremos algo sencillo. Y de hecho, otro dato curioso de esto es que es el único disco de los Beatles que no tiene el nombre de la banda ni del disco en la portada.
Sí, no, está solamente la foto.
Y bueno, pues entonces ya con esto cerramos nuestro programa del día de hoy.
¿Por qué tan
la
rápido?
La década de los 80.
¿Por qué tan rápido?
Es una época muy bonita, es una época que vale la pena profundizar porque todo lo que se vivió en los años 80 fue mágico, fue de oro, por algo recibe el nombre de la época de oro.
Ha marcado muchísimo la música, marcó muchísimo la música.
La música y tendencia, o sea, los 80s fue una tendencia realmente.
Sí, la música y todo. También, obviamente, estamos hablando de la tecnología porque si en los 80 no se hubiera dado ese paso, estaríamos ahorita viviendo quién sabe cómo.
Sí.
Entonces, creo que las 80 fue la puerta que se abrió para vivir lo que estamos viviendo hoy.
Claro que va a venir mi década favorita, tengo que admitirlo, que es la de los 90s.
La de los grupitos.
Esa es la mía.
Sí, esa es la época de los grupos, de los grupos. Pero bueno, ya hablaremos de eso el próximo programa.
Vayan preparando cuál es su grupo favorito, ¿no? Para dentro de 8
años. Años 90, sí.
Entonces,
yo tengo muchos.
Yo también tengo muchos.
O sea, tengo una lista larguísima.
Bueno, de hecho tengo muchos, pero uno es el favorito. Así que bueno, los esperamos el próximo programa. Recuerden que nos pueden encontrar en www.uniminutoradio.com.co/UVDA. Busquen por favor Radiopedia y pónganse al día con todos nuestros programas. Hasta la próxima, los dejamos con esta canción de Madonna que se llama Like a Virgin y es espectacular.
Y de nuevo, gracias a todos los que nos escriben.
Ah, sí. Chao.
Chao.
Por descubrir. Mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia. Historias del mundo contadas a tu estilo.